El título del día de hoy es Una razón olvidada, a forgotten reason. Y hemos dicho en los cumpleaños que damos gracias a Dios por la vida de las personas aquí, que no hay mejor regalo para nuestros hermanos y hermanas que cumplen años que la palabra de Dios. No hay algo más hermoso que las personas puedan recibir de parte de Dios, que es la palabra. Que la palabra de Dios haga el efecto en la vida de cada una de las personas. Pero como hemos dicho, hoy vamos a estar hablando acerca de las hermanas y voy a tratar de hablar lo más paciente, voy a hablar lo más sereno posible. Yo cuando me dirijo a las hermanas, trato de que mi tono de voz sea muy distinto para los caballeros. Es diferente. Así es que tengamos un corazón dispuesto para escuchar este sermón. Y en muchas de las iglesias, y aún mayormente en el mundo, se ha implementado mucho la psicología para los matrimonios. Mayormente cuando los matrimonios tienen problemas, siempre existe un psicólogo al cual recurrir y tal psicólogo tiene su psicólogo y ese psicólogo tiene su psicólogo para saber qué es lo que está mal en su vida mental o en sus relaciones para con los demás. Y uno de los trucos y una de las, se podría decir, medias verdades o superficialidades que dentro de la iglesia, aún dentro de algunas iglesias se mira, es que cuando las personas tienen conflicto con esposos o con esposas, siempre se trata de inclinar no a lo que la palabra de Dios dice, sino a lo que la psicología enseña. Y una de las cosas que yo he escuchado en muchas consejerías matrimoniales es, recuerda cuando por primera vez miraste a tu esposo. O recuerda aquel día que tal persona te hizo feliz. O recuerda tu aniversario. O escribe una carta a tu esposo como si fuera todavía tu novio. O escríbele a tu esposo lo que realmente sientes por él. Sorprende a tu esposa con un ramo de rosas, etc. Y todas esas cosas pueden ser un buen detalle. Pero la pregunta que tenemos es esta. ¿Y por qué te tengo que hacer caso? ¿Cuál es la fuente de tu autoridad? ¿Eso realmente que me estás diciendo es autoritativo para mi vida o es algo que mayormente se ve dentro de los matrimonios en general y de ahí sacas una conclusión? ¿Y qué tal si mi matrimonio es diferente? Luego, no existe una respuesta, no existe una verdad absoluta más que la palabra de Dios. Así es que lo que hoy vamos a escuchar no es psicología. Lo que hoy vamos a escuchar, y cuando me refiero a psicología, me refiero a psicología mundana. Lo que hoy vamos a escuchar es algo que viene de parte del corazón de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 5. 1 Corintios 7, versículo 1 al 5. Esperemos en Dios que no nos tardemos mucho en esto y que las hermanas junto con nosotros podamos captar la idea principal. Algunas cosas no las voy a dejar totalmente explicadas porque quiero que nuestras hermanas dentro de su espíritu, dentro de su mente, su alma, puedan quedarse pensando y puedan después inquirir más en la palabra de Dios, investigar más en la palabra de Dios, para que ellas puedan mirar cómo este texto bíblico se puede aplicar a su vida espiritual. Mira lo que dice el versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanitas? Amén. Dice así el versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de uno y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera a quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Versículo 25, por favor. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Aquí voy a abrir un paréntesis solamente para nuestras hermanitas solteras o para las personas que nos acompañan y son solteras. El versículo 25 dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Y se refiere a las personas que no se han casado y que nunca han tenido un esposo. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Versículo 32, por favor. Después dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa, y aquí voy a abrir el paréntesis, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Y aquí Pablo se dirige a la doncella, pero también se dirige al padre ¿de qué? De la doncella. Y esto es importante, porque en el día 2018 no tenemos eso en la mente de que nuestros padres están a cargo de la responsabilidad, no solamente en tu educación, no solamente en el dinero, no solamente en la alimentación, sino también son padres que están responsables sobre o con quién te vas a casar. Los padres son aquellos que tienen esa responsabilidad de guiar a su hijo o a su hija, de buscarle un partido, de buscarle a una esposa, a un esposo que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Eso significa que la actitud, eso significa que la opinión de la muchacha no cuenta. Eso no es lo que está diciendo el texto. Está diciendo que las personas que son responsables de esto, ¿son quiénes? Son los padres. Y esto lo podemos mirar en el libro del Antiguo Testamento, donde vemos que este es Abraham, que manda a buscar una esposa para su ¿qué? Para su hijo. Y también vemos el ejemplo de Isaac, que envía a Jacob a la ciudad y a la familia de él para que busque una mujer que al menos es del el mismo linaje y que al menos creen en el mismo Dios. Esto es importante porque muchas veces como jóvenes podemos decir, tal muchacho que tiene tal tatuaje o que es muy atrevido, que es muy coqueto o es muy atento, me enamora. Pero posiblemente podemos tener una decisión alocada solamente por mirar nuestras emociones sin estar teniendo en cuenta que parte de esto de escoger yo mi esposo, en este caso si eres mujer, tus padres tienen mucha responsabilidad. Porque cuando te casas, cuando eres mujer, te casas, no solamente es el esposo y tú que van a formar una familia, tú vas a tener otro apellido, ¿sí o no? Cuando la mujer se casa, adopta el apellido ¿de qué? De la otra persona. Y recordemos que cuando una mujer y un hombre se casan, también se juntan dos familias, no solamente dos personas. Se juntan dos culturas, se pueden juntar dos familias. Y por eso aquí dice el texto, en el versículo 33, en el versículo 36, dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero note del versículo 36, es claro, pero si alguno piensa que es impropio para su hija. Eso no significa que el papá toma la decisión alocada de decir con este te vas a casar y nada más, sino que él considera, él ve, hay una plática, hay una comunión, hay una relación entre el padre y la hija donde intercambian palabras para tomar una decisión lo más bíblicamente posible y de acuerdo al deseo de la muchacha y de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Lo han entendido hasta aquí, esta parte? Eso es algo muy importante. Ahora bien, esto significa que es responsabilidad de los padres también buscar una esposa o un esposo para sus, ¿qué? Sus hijos. Esto es importante porque otra vez, a veces abrazamos la cultura que estamos viviendo y decimos lo que es más importante para mi hijo, para mi hija, si tiene unos 18 años o 19 años, es que vaya a la escuela. Mayormente se tiene eso en la mente y no estoy diciendo que eso no es importante. Estoy diciendo que eso no es lo más importante. ¿Y qué pasa cuando solamente le decimos a la muchacha o al muchacho, mayormente los padres, vas a ir a la escuela, pero no te vas a casar hasta que ¿qué? Hasta que te gradúes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué tal si la muchacha no tiene el don de continencia? ¿O el muchacho no tiene el don de continencia? Ese muchacho o esa muchacha tiene una necesidad natural, humana, sexual, de querer estar con un esposo, de querer estar con su esposa. ¿Lo entienden aquí? Y si los padres prohíben esto por amor a la escuela, estás haciendo que tu hijo o tu hija peque en contra de la voluntad de Dios. La escuela es importante, pero es más importante lo que la palabra de Dios dice, y es por eso que tenemos a muchos muchachos que van al college o que van a escuelas, que van al colegio, donde porque sus padres han dicho no te vas a casar hasta que tú termines la escuela, fornican en sus cuartos, se van a lugares donde no deben de hacerlo porque no tienen a un esposo o una esposa en la cual ellos pueden desarrollar su actividad natural. Y mira lo que dice el versículo 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Versículo 37, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se queda o quedarse así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Y este es el contexto de todo el capítulo 7. En este pasaje miramos que se habla explícita y directamente acerca de tres cosas: de la soltería, del celibato y del matrimonio. Hemos visto que de esas tres cosas el apóstol Pablo habla en esta parte. Mira lo que dice el versículo 1 al 2, por favor. En cuanto a las cosas de que me escribiste, es bueno le sería al hombre no tocar mujer. Es bueno ser célibe. Es bueno no estar casado. Pero mira lo que dice el versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Luego, es bueno no casarse, pero si no tienes ese don, tienes que tener tu propio marido si eres una mujer, o tienes que tener tu propia esposa si eres un hombre. Mira lo que dice el versículo 27. Dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Luego podemos mirar aquí que la pregunta es, ¿qué debo de hacer con mi vida? ¿Debo de permanecer soltero o debo de permanecer casado? Y Pablo contesta esta pregunta en todo este capítulo. Si eres soltero y tienes el don de continencia como yo, dice el apóstol Pablo, es bueno que permanezcas ¿qué? Célibe, que no te cases. Porque el soltero tiene cuidado de las cosas ¿de quién? Del Señor. Y si te casas, vas a tener preocupaciones de este mundo y yo te las quiero evitar. Esa es la primera respuesta. Segundo, ¿qué pasa si soy soltero y no tengo el don de continencia y deseo tener a una esposa, deseo formar una familia? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? A causa de las fornicaciones, cada quien tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio ¿qué? Marido. Luego, si estás casado, no procures soltarte. Así estás bien, así como Dios te llamó, así permanece, no estás pecando. Al contrario, es algo bueno. Si no tienes ese don de continencia, es la voluntad de Dios que la persona se case. Luego, ese es el meollo, ese es el concepto de todo este capítulo. Por eso mira lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Luego, si no tienes ese don de incontinencia, te tienes que casar. Y cuando te casas, tienes que cumplir el rol matrimonial, conyugal, con tu esposa y con tu esposo. ¿Por qué? Porque si no lo cumples, tal persona, si es tu esposo, se casó contigo, ¿por qué? Porque no tiene el don de ¿qué? De continencia. ¿Y tú por qué te casaste? Por lo mismo, porque no tienes el don de continencia. Luego, si la mujer niega su cuerpo a su esposo, puede orillar que su esposo sea tentado por Satanás. ¿Y qué significa eso? Que el hombre busque satisfacer su necesidad sexual en otra persona o peque con sus ojos. De manera que si los dos se casan, es porque los dos no tienen el don de continencia y el deseo de Dios es que las personas que no tienen ese don se casen y disfruten esa relación sexual así como Dios la diseñó. Aquí la palabra, versículo 8, mira lo que dice. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿Cuándo sabes que tienes que casarte? Cuando la persona comienza a tener ese deseo natural por tener a una esposa. Ese es la señal, esa es la muestra. Y vamos a hacer una distinción aquí. Una cosa es lust y otra cosa es tener un deseo genuino natural de tener una esposa. Son dos cosas diferentes. Si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su ¿qué? En su corazón. Y eso no se te va a quitar cuando te cases. Se va a quitar cuando te arrepientes. Eso es algo muy distinto. Pero cuando el hombre tiene un deseo de tener a su esposa, de querer casarse, de tener a una mujer al lado, o viceversa, cuando la mujer realmente quiere casarse, desea tener a su esposo, desea formar una familia, ese deseo natural que está dentro de su corazón es algo genuino y por lo tanto se debe de ¿qué? Se debe de casar. Muy bien. estos versículos nos dicen que es mejor si alguien desea permanecer o estar soltero. Pero si no tiene el don especial de continencia, de conservarse casto, y tiene deseos de tentaciones sexuales a causa de su incontinencia, el consejo del apóstol Pablo y el mandamiento bíblico es que tal hermano tenga su propia mujer y la mujer tenga su propio marido. Recordemos que en la cultura corintia existía mucha idolatría y también existía mucha inmoralidad, y en el día que vivimos no es algo distinto. Ahora bien, aquí comienza nuestro estudio. ¿Ya entendimos el concepto del capítulo 7, hermanas? ¿Entendimos? Ahora vamos a mirar, apunta por favor, la diferencia entre la soltería y el casamiento. La diferencia entre la soltería y el casamiento. Recordemos que el título es Una razón olvidada, A Forgotten Reason. La diferencia entre la soltería y el casamiento. Y ruego a Dios que hoy, hermanas y también hermanos, Dios pueda revelarnos por medio de su palabra cuál es esa razón olvidada, cuál es aquello que tenemos que volver a recordar. Mira lo que dice el versículo 33. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Amén? ¿Sí lo tenemos? Mira lo que dice. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. Vamos a leerlo todos juntos, hermanas. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ahí está la diferencia. ¿Cuál es la responsabilidad del soltero? Tiene cuidado de las cosas de qué? Del Señor. ¿De cómo agradar a quién? Al Señor. Esa es tu responsabilidad si eres soltero. Pero mira lo que dice el versículo 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. De cómo agradar a su qué. ¿Vieron la diferencia? El soltero tiene cuidado de las cosas de quién. Del Señor. ¿De cómo agradar a quién? Al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas de qué? Del mundo. ¿Y cuál es ese cuidado de las cosas del mundo? De cómo agradar a su qué? A su mujer. Cuando el apóstol Pablo menciona o dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, es una frase muy general. O sea, le podríamos preguntar a Pablo, ¿qué son las cosas del Señor? Abarca mucho. Y es algo muy bueno, y estoy seguro que el Espíritu Santo lo puso a propósito. El soltero tiene cuidado generalmente de las cosas de quién. Del Señor, de cómo agradar a quién. Luego, si tú tienes un don distinto al otro, en ese don tienes que agradar y tienes que ocuparte de las cosas del Señor. Si eres un pastor, si eres predicador, si eres evangelista, si eres una persona nueva en la fe, tu responsabilidad es leer las Escrituras, servir a la iglesia, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea tu don, estás llamado, si eres soltero, a tu primordial función, a cuidar de las cosas del Señor y de agradar al Señor. Luego, la mente de la persona soltera está dedicada totalmente ¿a quién? Al Señor. El corazón del creyente, cuando no está casado, está dedicado totalmente ¿a quién? Al Señor. Su cuerpo está dedicado al Señor, está apartado para el Señor. Entonces, la persona se levanta preocupándose, interesado solamente en una sola cosa, y es agradar a Cristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice las cosas del Señor, es una frase muy general, pero se puede saber a lo que se refiere o a lo que quiere decir, porque esta frase está relacionada con lo que Pablo es y con lo que Pablo hace. En el versículo 8, mira lo que dice. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse, como dice el texto, como yo. Luego, ¿cómo es Pablo? Pablo es soltero. Muchos dicen que posiblemente fue viudo. Pero sea viudo o que nunca se haya casado, sabemos que en ese momento no tiene una esposa. ¿Quieres saber qué es estar ocupado de las cosas del Señor? Ve el ministerio solamente de quién. De Pablo. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Y eso es lo que tienes que hacer tú. Tienes que predicar, tienes que servir a la iglesia, tienes que orar. Lo que Pablo hacía, eso es tener cuidado de las cosas del Señor. Pero también el apóstol Pablo nos dice también acerca de la mujer. Cuando el apóstol Pablo se refiere a las cosas del Señor, tiene que ver con su ministerio y tiene que ver cómo Pablo servía. Pero mira lo que dice el versículo 32, por favor. Quisiera pues que estuvieses en congoja, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Pregunta, ¿existe una diferencia entre la casada y la doncella? El texto dice que sí. Veamos qué diferencia hay. Vamos a leerlo todos juntos, hermanitas. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. Subraya eso, por favor. De cómo agradar a su qué. Subrayemos eso, por favor. De cómo agradar a su marido. ¿Cuál es la diferencia entre la casada y la soltera? La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa. Y aquí cuando dice santa, no se refiere a que tal persona peca menos. La palabra santa o santo tiene diferentes significados. Santo solamente se puede referir a algo apartado. Algo que está dedicado especialmente para Dios. Nosotros somos santos porque ya no vivimos al mundo. Ahora vivimos ¿para quién? Para Dios. Entonces la mujer tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa. Asimismo, como dice el texto, en cuerpo, ¿como en qué? Como en espíritu. ¿Sabes qué significa eso? Que la mujer, al no conocer marido, al no tener ninguna responsabilidad matrimonial, su cuerpo, ¿a quién le pertenece? ¿A quién? A Dios, a Cristo. Pero cuando la mujer se casa, el cuerpo ya no solamente le pertenece a Cristo, ahora le pertenece a su esposo. Por eso en los versículos 4 en adelante, ¿qué es lo que decía? Que no os neguéis el uno al otro. El hombre tiene que cumplir con el deber conyugal con la mujer y la mujer tiene que cumplir con el deber conyugal para con su qué, su marido. Luego, el cuerpo de la hermana o del hermano cuando se casan ya no solamente está consagrado a Dios, sino que ahora hay una diferencia. Ahora el creyente casado también el cuerpo que tiene le pertenece ¿a quién? A su esposa. Y ustedes, hermanas, esposas, el cuerpo de ustedes les pertenece a sus ¿qué? A sus maridos. Escucha, por eso es bíblico decir, si tú estás casado, ella es mía. Y que la esposa diga, él es ¿qué? Él es mío. Mientras no estás casado, tú no puedes decir eso. Eso es pecado. Solamente cuando la persona se casa puede decir, you are mine, porque eso es bíblico. No necesitamos ir a la psicología para usar frases, tricky phrases. That's what the Bible says, and it's truth. It's true. Por lo tanto, la hermana, su cuerpo ya no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni el marido. Y por lo tanto, la mujer no solamente ya está consagrada, la mujer casada, no solamente está consagrada en espíritu de glorificar a Dios y en cuerpo, sino que ahora existe una división en la persona de la mujer casada. No solamente está apartada de Dios, sino que ahora está apartada también para un solo hombre. ¿Y este hombre es quién? Es su esposo. Por eso, cuando las muchachas adolescentes o los muchachos solteros le dicen a sus padres, ¿quién eres tú para decir qué es lo que tengo que hacer con mi propio cuerpo? Bueno, ese cuerpo que Dios te dio no es tuyo. solamente. Es para glorificar ¿a quién? A Dios. De manera que una muchacha o un muchacho que no está casado no puede tener relaciones sexuales con otra persona. Eso es fornicar. Eso no es amor. Eso es adulterio. Luego, la única persona que puede decir tú eres mío y yo soy tuya solamente son los casados. Porque esa es la diferencia entre la doncella y la casada. Que la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y aquí comienza la raíz de nuestro estudio. Espero que lo podamos entender hoy, hermanitas. Entonces, ¿hay una diferencia entre la casada y la doncella, sí o no? La casada tiene cuidado, preocupación de este mundo. ¿Cuál es su primera preocupación, hermanas queridas? Otra vez. ¿Cuál es su primera preocupación de una mujer casada? Repitan conmigo. ¿Cuál es? De cómo agradar a su marido. Exacto. Y esto es la razón olvidada. Esto es lo que muchas hermanas han olvidado. Mi responsabilidad como esposa no es primero para con mis hijos. No solamente es vivir con mi esposo, porque muchas veces se puede interpretar de así, ¿no? O sea, ya me casé y ahora vivimos ¿cómo? Juntos. El texto no dice así. No solamente dice, ahora tienes otra responsabilidad y nada más. No es que al casarte solamente tienes más responsabilidades, lo cual es cierto, pero no solamente es eso. No es que solamente ahora vivimos juntos, ahora ya estamos casados, ni modos. No se trata de eso. No es tus hijos. La primera cosa que el apóstol Pablo dice es que la preocupación, el interés de una mujer casada, que hace la diferencia entre una doncella y una casada, es que la casada, su propósito principal es de cómo agradar a su ¿qué? A su marido. Y voy a decir algo que ya lo dije a algunas personas, pero me gustaría que contestaran. Si hoy tú visitaras a una hermana, quien sea, porque he visto que ahora las hermanas se visitan de vez en cuando y es algo muy bueno. Y que de pronto llegaras a la casa de una hermana así, improvistamente, que la hermana no supiera. Y que de pronto encontraras a la hermana cambiada, bien arreglada, perfumada. ¿Cuál sería la primera pregunta que le harías a esa hermana? Si la encontraras allí en su casa, arreglada, perfumada, vestida, guapa se puso la hermana. ¿Cuál sería la primera pregunta que tendrías, que le harías a esa hermana? Exacto. Y eso es lo que la mujer ha olvidado. ¿A dónde vas tan arreglada, hermana? Es que hoy me tocó una cita con el médico de las vacunas de mis hijos. O es que voy a la Mexican Mall, voy a la pulga. O es que voy a visitar a mi hermana, es que voy a visitar a mi primo, es que voy a ir allá a un lugar y esto. Pero la mente de la hermana no está pensando en porque quiero agradar a mi ¿qué? A mi esposo. ¿Me estás diciendo que te puedes arreglar para ir a agarrar las estampillas? ¿A la Foodforless? ¿A un lugar tan común y corriente, pero no para tu esposo? Porque nos hemos acostumbrado a decir, él está conmigo, él vive conmigo, y ya. Pero el primer mandamiento que Dios da para las mujeres, y también para los hombres, pero en este caso estamos hablando de las mujeres, porque hoy vamos a hablar acerca del ministerio y de la responsabilidad de las mujeres. Es no solamente servir y tener una responsabilidad, es que vives para agradar a tu ¿qué? A tu esposo. ¿Qué sorpresa nos llevaríamos que tal hermana dijera, no, no voy a ir a ningún lugar? ¿Me arreglé para quién? ¿Para quién, hermanas? Para mi esposo. ¿Es a él? ¿A la primera persona que tienes que agradar? ¿No un médico? ¿No el señor que vende las verduras? No a ninguno de ellos. La primera persona a quien tú tienes y a la única persona que tienes que modelarle tu cuerpo y mostrarle tus atributos y tu belleza es solamente a quién. A tu marido. Y es el que menos lo pelamos al pobre. ¿Podemos mirar? Y me estoy adelantando lo que voy a decir, pero hay una cosa que yo escucho mucho, es que los hombres no se fijan en eso. Pues ayúdenos. Recuerda que nosotros muchas veces nos concentramos en algo y estamos en un mundo y ustedes pueden estar haciendo muchas cosas. Hazle notar. Es más, si nunca lo has hecho con tu esposo, de agradar a tu esposo, de arreglarte para tu esposo, de ponerte bonita para tu esposo, él piensa que va a salir. ¿De verdad? Entonces, ¿cómo lo va a notar? Oh, a lo mejor va a visitar a alguien. Pero de pronto que diga, no, me arreglé para ti. Hasta lo vas a poner shy. ¿Sí o no? ¿De verdad? Pero es que, ¿ves que esto no es psicología? Esto es lo que la palabra de Dios dice. No es a tus hijos, lo cual tus hijos tienen su responsabilidad, pero lo primero que Pablo dice no es hijos, no es quehaceres de la casa, es la razón por la cual te casaste. Porque no tenías el don de qué, de continencia. Y te casaste porque tú quieres estar con tu esposo. Por eso te casaste. Y te casaste con él porque es la persona que Dios te mandó. Recordemos que el amor no solamente es electricidad en nuestro corazón y mariposas en nuestro estómago. Amor también es una decisión. El amor se puede aprender. El amor también se puede aplicar, el amor también se puede manifestar. No solamente es un sentimiento. Es más, cuando el amor solamente es un sentimiento, eso ya no es amor, solamente es sentimientos y nada más. De manera que a la primera persona que la hermana casada, su primordial labor es agradar a su marido. Ahora bien, veamos que en este pasaje no dice eso es lo que tienes que hacer como una responsabilidad. Agradar implica voluntad. Agradar implica que la persona lo hace de una manera natural, que lo hace realmente porque por esa razón se casó, porque quería estar con su esposo. Recuerda, ¿de quién es el cuerpo tuyo, hermana? De tu esposo. Es por eso que existe una diferencia entre la casada y la doncella. ¿La doncella se arregla para quién? Para Dios. ¿Para agradar a quién? A Dios. Pero la casada se arregla para quién? Para su marido. ¿Lo vamos a hacer, hermanas? Amén. ¿Ves que es? Y vas a poder mirar. You will see his face. De verdad. En esto. Y por eso muchas veces el amor sentimental se muere dentro de las parejas. Porque nosotros mismos lo estamos matando. Con aquello que hemos olvidado. Con aquella razón por la cual la hermana se casó. Por la razón por la cual estás con tu pareja. Por la razón por la cual se te dijo, te declaro marido y mujer. El texto no dice solo que la mujer casada ahora debe de vivir con su marido o a que solo cumpla una responsabilidad más o extra, sino que la mujer casada debe de agradar a su esposo. En la Biblia textual dice un poquito diferente. Solamente escucha, dice así. Pero el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y ha sido dividido. El casado ha sido dividido porque tiene que agradar a su ¿qué? A su esposa. Y por eso la Reina Valera dice, hay diferencia entre la casada y ¿qué? Porque también el corazón de la mujer casada está dividido en esa forma. Porque no solamente sirve a Dios con su corazón, sino que también agrada a su esposo con su ¿qué? Con su corazón. Dice, la mujer no casada y la doncella se preocupa de las cosas del Señor para ser santa tanto en el cuerpo como en el espíritu, pero la que se casó se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. La Biblia Nueva Versión Internacional dice, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la mujer soltera, se preocupa de las cosas del Señor, se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Escucha, significa que parte de la adoración de la hermana casada es servir a Dios y agradar a su ¿qué? ¿Sí ves? O sea, cuando te casas, tienes dos ministerios ahora, dos personas a quien servir. Por eso dice que hay dos intereses. El interés está dividido. Hay un interés por servir a Dios que lo tienes que tener en primer lugar. Y ese Señor que te dice que lo pongas en primer lugar, te dice ahora que tienes también otro interés. Tienes otra preocupación, tienes otra responsabilidad. ¿Y es qué? De agradar a tu esposo. Podemos mirar que la verdadera cristiandad comienza en la casa. Comienza en el matrimonio, ahí con dos personas. Ahí demuestras cuánto agradas a Dios. Ahí demuestras cuánto amas a Dios, cuánto pones a Dios en primer lugar. Y si ponemos a Dios en primer lugar, Dios manda a las mujeres casadas que se ocupen de las cosas de este mundo, que no le nieguen el cuerpo a su esposo, que se arreglen para sus esposos, que vivan agradando a sus ¿qué? Y eso es algo hermoso. Eso significa que yo como casado vivo para mi esposa. Y mi esposa vive ¿para qué? Para mí. ¿Hasta cuándo? Por eso dice, tiene cuidado de las cosas de este mundo o del mundo. Porque la persona vive para su esposa hasta que la esposa muere. O hasta que el esposo ¿qué? Muere. Hasta ahí se acabó. Por eso son preocupaciones ¿de qué? Del mundo, porque quedan ahí. Una vez que la persona muere, dice el apóstol Pablo, cásese con quien sea, de manera que sea en el Señor. Y eso nos muestra muchas cosas. Tu esposo no lo vas a tener para siempre, ni tu esposa. Pero en este caso, esposo. Tú no sabes cuándo Dios va a llamar a cuentas a tu marido. Pero mientras tanto, ¿por qué te casaste? ¿Cuál fue la razón por la cual te casaste? Y ahora que estás casada, ¿cuál es la preocupación y el interés que tienes que tener, hermana? De agradar a tu ¿qué? A tu esposo hasta que la muerte los separe. No hay tiempo para estar argumentando. No hay tiempo para preocuparse de otras cosas y solamente tener a tu esposo como un inquilino más en tu casa, como la persona que le tienes que reclamar cuando las cosas no le salen bien. Y otra vez, él puede ser un ogro, él puede ser una persona que te paga mal, él puede ser una persona que no te da un buen ejemplo. That's fine. God is gonna judge him. Dios va a juzgarlo a él. Aquí el texto está diciendo qué es lo que debes de ser tú. ¿Qué te corresponde hacer tú? No a él. Y el deber de la mujer es agradar a su esposo. No vayan solamente, escuchen, en Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios, versículo 21, Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, ella es igual a mí, ¿no? Ella no es inferior a mí, ella no es más alta que yo, ella es igual a mí, es un ser humano. Por eso se le pone el nombre Isha o varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, esto lo dice Dios, no lo dice Adán, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Abre tu Biblia en Tito 2, por favor, y terminamos. Tito 2. Versículo 3 al 4. Estamos entendiendo algo hoy, hermanas. Amén. Tito, capítulo 2, versículo 3 al 4. Mira lo que dice. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Hermanas? Dice así: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Quién está primero? ¿Hijos o maridos? ¿Hijos o maridos? Maridos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu primera función? Tu esposo. ¿A quién tienes que amar primero? A tu marido. Hemos escuchado tanto este cliché en las mujeres: yo y mis hijos. Mis hijos son todo. Bueno, no, Dios es todo. Y la primera persona que tienes que amar es a tu ¿qué? A tu esposo. ¿Sabes por qué? Porque tus hijos son el producto del amor con tu esposo. No viceversa. Y aquí la palabra amar a sus maridos es una sola palabra griega, filandros. O sea, cuando dice el texto en español que enseñen a cómo amar a sus maridos, esta frase es una sola palabra en griego, filandros. Y es algo importante porque el amor que mayormente se utiliza para el amor cristiano es ágape. Y ágape tiene que ver con mandamientos, por ejemplo. Amar a vuestros ¿qué? Enemigos. Tienes que agapao a tu enemigo. Luego, no significa que vas a tener sentimientos positivos por tal persona, sino que aún si tiene hambre, le vas a dar de comer. Eso es amar a tu enemigo. Que en lugar de maldecirlo, tienes que bendecir. Eso es amar. O sea, estás cumpliendo un mandamiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aquí, filandros viene de otra palabra griega que también se refiere a amor, y es la palabra fileo. Fileo es otro tipo de amor, y ahorita vamos a explicarlo. Entonces, cuando la palabra aquí aparece, amar a sus maridos, es la palabra filandros. Proviene de dos palabras: filos, que significa querido, escúchalo, amigo, y amar. Y la palabra aner, que significa esposo y hombre. Y la palabra esta, filos, proviene de la palabra griega fileo. Y esta palabra fileo, voy a explicar lo que es lo que significa en este diccionario, porque lo define de una manera muy simplificada, pero también toma la parte más importante. Mira lo que dice, qué es lo que significa la palabra fileo. Dice: el amor fraternal en la literatura cristiana antigua significa tratar a los demás como si formaran parte de la familia de uno. Esta clase de amor quiere decir que a uno le gusta la otra persona y que desea lo mejor para ese individuo. La palabra básica utilizada para el tipo de amor fraternal es fileo. A veces significa besar, lo que significa demostrar una amistad íntima. Entonces, fileo tiene que ver más con un amor cálido. Tiene que ver con un amor de amistad. Tiene que ver con un amor de entrañas, que realmente tú amas a aquella persona, no por un deber, sino que sientes el deseo de querer amar a tal persona. Cuesta amar a nuestros enemigos, pero no cuesta amar a nuestros amigos. Y el amor de amigos es el amor fileo. Es el amor que te sale naturalmente. Es aquel con que tú dices, "How you doing, my friend?" Realmente eso es un amor que no te cuesta. Das porque te nace hacerlo. Ese clase de amor tiene que ser el amor que tienen las mujeres, que tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes a como filandros. ¿Lo entendieron, hermanas? Escúchalo. ¿Quién debe de ser tu primer amigo entonces? Es que tú no me entiendes. ¿Quién tiene que ser tu primer amigo? Tu esposo. ¿Quién tiene que ser la persona digna de tu confianza? Tu esposo. ¿A quién tienes que amar más intensamente de todos los miembros de tu familia? ¿A tu qué? A tu esposo. Y otra vez, quiero que contrasten esto con el mundo secular. A las mujeres no hay que entenderlas. Hay que querer. Hay que amarlas. That is not true. El hombre y la mujer casados están llamados, el hombre casado, el hombre cristiano, no está mandado a amar a su esposa sin entenderla. Los dos tienen un mandamiento, van a ser una sola que carne, una sola carne. Luego, ¿eso va a requerir tiempo? Sí, pero se comienza tú contándoles a tu esposo, tú amando a tu esposo. Tú dándole esa oportunidad a tu esposo. Él debe de ser el amigo íntimo que tienes que, que tienes que tener. Este amor es un amor más intenso, emocional, cuando se ama lo que se quiere y se desea. Es un amor afectuoso y sentimental. Es el amor cariñoso que se tiene por los amigos y familiares, con aquellos que te gusta estar. Mira lo que dice el diccionario Vine. Dice, filandros, primeramente amador del hombre. Es lo que significa filandros. Significa amantes de sus maridos. La Reina Valera dice, amar a sus maridos, debería decir, hacer amadoras de sus maridos. ¿Cómo deben de ser las mujeres cristianas entonces? Amadoras de sus maridos. Y los esposos deben de ser amadores de sus, ¿qué? De sus esposas. Y recuerda que este amor no solamente es un mandamiento. Dios me dice que te dé de comer, aunque te vea como mi enemigo. No. Es un amor cariñoso, es un amor afectuoso. Esta relación cariñosa, afectuosa, amistosa, intensa y ferviente que la mujer tiene que tener para con su marido es el reflejo del tipo de relación que la iglesia tiene con Cristo. Porque Cristo es esposo de la iglesia. ¿Y la iglesia es qué? ¿La esposa de quién? Espero en Dios que hoy, hermana, Dios te abra la cabeza. Te voy a decir algo. ¿A quién le ora la iglesia? ¿A quién? A Cristo, a Dios. ¿Right? ¿A tú quién tienes que ir cuando tienes problemas entonces? Si tú eres el reflejo de la relación de la iglesia con tu esposo. ¿Es así? ¿A quién confía la iglesia? En Dios, en Cristo. Luego la mujer es el reflejo de la iglesia. ¿Amas a Cristo? Deberías también de qué? De amar a tu qué? A tu esposo. Es más, el verdadero amor por Cristo se demuestra en cuanto ames intensamente a tu esposo, porque es un reflejo, es una analogía. De manera que la mujer no puede decir, quiero estar en la iglesia porque amo a Cristo, pero no veo a mi esposo como mi amigo, no veo a mi esposo como aquel que debo de amar. No siento nada por él. Es más, lo veo como un torpe muchas veces. Eso es algo muy malo. Y otra vez, no es como el esposo te trate, es como la mujer cristiana debe de amar a su ¿qué? A su esposo. El esposo debe de amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, pero ese es su rol, esa es su responsabilidad. Recuerdo que una hermana que escuchó a un predicador que decía, el esposo tiene que enseñarle a la esposa porque la esposa no debe de ocupar el lugar del esposo, tiene que sujetarse al esposo. Así es que no debe de hacer eso, hermana. Dice que al otro día le dijo a su marido, ten, enséñame la Biblia dice que me enseñes. Es lo mismo, estás mandando a tu esposa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 31, por favor, vayamos ahí, Efesios 5. Efesios 5, versículo 31. ¿Tenemos? Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su ¿qué? A su marido. ¿Por qué? Porque son una sola ¿qué? Carne. Escúchalo. La mujer que respeta a su esposo se respeta a sí misma. Porque eres una carne con él. No puedes. You cannot embarrass your husband because you are embarrassing yourself. No puedes hablar mal de tu esposo y... ¿Cómo se dice embarrass en español? Avergonzar a tu esposo porque te estás avergonzando a ti mismo. Eres una sola carne. Y ese es el problema. Que cuando la mujer se casa y conforme pasa el tiempo, piensas que ya no son una sola carne. Solo es otro tipo que vive en mi casa y eso es todo. Pero no. Eres tú. Son una uña y carne con tu esposo. De manera que la esposa cristiana tiene que recordar las siguientes cosas. La razón por la cual se casó. ¿Por qué te casaste, hermana? Porque no tenías un don. ¿Cuál don? La continencia. Porque querías estar al lado de tu esposo, cumpliendo la voluntad de Dios y diseño matrimonial. ¿Cuál es la cosa que tienes que recordar? La segunda cosa. Que le agradar a tu esposo es el primer interés de la mujer casada. Esa es tu primera función, es tu primer rol que tienes que hacer. Tienes que agradar a tu esposo físicamente. Si quieres modelar un buen vestido, algo atractivo, antes de que pienses en cómo la gente te va a mirar o cómo te vas a ver tú solamente, lo cual está bien, piensa en si esto va a agradar a tu ¿qué? A tu esposo. Yo muchas veces le digo a mi esposa, ¿cómo me veo mejor, con barba o sin barba? ¿Y así tú? Porque es la persona que me ve todo el tiempo. Cuando me despierto y cuando me levanto, es la primera persona que me ve, es la primera persona que tengo que agradar, es la primera persona a la cual tengo que amar. Es la única persona a la cual yo estoy unido como una sola carne. De manera que físicamente tienes que entregar tu cuerpo a tu esposo. Espiritualmente. Tienes que amar a tu esposo espiritualmente. Misericordia, servicio, amor, todo es espiritual. Y sexualmente, y con eso lo dejo a tu criterio. La esposa es una sola carne con su esposo, no con sus hijos. Los hijos son el fruto del amor y una bendición de Dios, pero tú no eres una sola carne con tus hijos. Tercero, la mujer tiene que recordar que el esposo es al único, y escúchalo por favor, el esposo es al único hombre a quien Dios llama a sujetarte como la iglesia lo está a Cristo, no a otro más. No hay otra parte en la Biblia donde diga que la mujer se tiene que sujetar a un hombre como la iglesia está sujetada a Cristo, solamente a uno, y es a quién. A tu esposo. ¿Tenemos que obedecer a las potestades superiores? Sí. ¿Tenemos que obedecer a nuestros pastores? Sí. ¿Tenemos que obedecer a nuestros padres? Sí. Pero tienes que sujetarte a tu esposo, así como la iglesia está sujeta a quién. Es la única persona, a la única persona que tienes que sujetarte de esa manera es a tu esposo. De manera que si alguien le quieres decir, vos, no es a la persona que te paga $10 la hora, $12 la hora. La primera persona a la cual tú te sujetas es a tu esposo. Tu esposo es el primer prójimo a quien amar. Debe de ser tu amor sentimental. Debe de ser tu mejor amigo. Al quien debes de amar afectuosa y sacrificialmente. Mira, hermanita. 2 minutos y termino. No es lo mismo a que el pobre hombre se le olvide la fecha de tu aniversario, de cómo se casaron, y tú le digas, ¿sabes qué día es hoy? No es lo mismo a que digas, te arregles, y si él no se le ocurrió por X o Y razón, decirle, hoy es nuestro aniversario. O anticipárselo. Eso no es ayudar. Solamente estás esperando a que el esposo no lo recuerde. ¿Para qué? Para echárselo en cara. Eso no es amar a tu esposo. A ver, dime la fecha de cuando nacieron mis hijos. A lo mejor el pobre no sabe eso. Tienes que recordárselo. Por eso eres una ayuda idónea. Pero a veces si ves que el punto es pelear, pero aquí no se trata de pelear, se trata de amar afectuosamente. Cuarto o quinto, tu esposo es el primer prójimo a quien debes de amar como a ti misma. ¿Cómo demuestras que estás cumpliendo ese mandamiento? Porque solamente hay dos mandamientos que resumen toda la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y tu esposo es la primera persona que tienes que amar como a ti mismo. Eso demuestras que estás cumpliendo ese mandamiento. Y eso incluye respeto. La mujer respete a su ¿qué? A su marido. Luego, si respetas a tu esposo, te estás respetando a ti misma. Si le faltas el respeto a tu esposo, te estás faltando el respeto a ti misma. De manera que, hermanas, aquello que posiblemente que has olvidado sea aquello por lo cual realmente no estás disfrutando otra vez a tu ¿qué? A tu matrimonio. A la primera persona que agradar es a quién. A tu esposo. Ve y haz eso. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.